Hola a todos y bienvenidos al episodio número 373 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto. Porque sí, todos los perretes son muy buenos, solo que a veces tienen problemicas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Hoy vamos a hablar de los bigotes de tu perro y que son muy importantes para varias cosas. Bueno, para varias cosas no, para una, pero bueno, que yo ahora te lo explico. Antes, si no te has suscrito aún, que no sé qué hacer con tu vida, pero cada uno que viva su vida como quiera, vente a mi newsletter, que lo tienes aquí en las notas del programa. Te voy mandando correos, reflexiones, cosas que me pasan, ideas, consejos. Y bueno, que hablamos por ahí, que está muy chachi. Y además, esto lo digo porque hay gente que me responde la newsletter pensando que es una dirección de alguien o algo. Hola, ¿se puede escribir aquí? Digo, hola, ¿qué tal? Sí, soy Sonia. Si tú me respondes la newsletter, yo te respondo a ti. Y que por ahí me podéis enviar dudas también si queréis y demás para episodios, que está muy chachi. Vamos a ver, los bigotillos del perro son estos, bueno, todo el mundo los visualiza, supongo, son estos pelillos como más gruesos, largos que tiene tu perro alrededor, pero aquí vamos a llamar un poco las cosas por su nombre, no son bigotes, son vibrisas. Y el hocico del perro está compuesto por la naricilla, la trufa, que tiene que ser pigmentada por estándares de raza, así que yo creo que la despigmentación hay algo ahí que no está bien. Tiene que estar húmeda y no tener pelo. Y luego los ¿cómo decir esto? Los labios superiores, digamos, se llaman belfos. Que por eso, esto voy a lanzar una teoría mía, pero en mi podcast. Por eso los perros que tienen los belfos colgantes acumulan babas, porque esos belfos están largos y hacen como una forma de, bueno, mira, si tú dejas la mano caída, así ahora todo el mundo quiero que esté, con la mano caída y muerta, ¿vale? Entonces, como que se te doblan los dedillos para arriba, que esto viene de los simios que andábamos con los nudillos, ¿vale? Pues esa es la forma más o menos que le queda al perro que tiene un belfo colgante. Un belfo colgante es un mastín napolitano, por ejemplo, un dogo alemán, el típico perro babas. Claro, mi teoría es, si ahí se va acumulando baba, llega un momento que hace peso, eso se abre y ¡tua! Cae la baba gigantesca, que es la que le cae a varios perretes. Que es normal, ¿eh? Quiero decir, no es malo ni bueno. Oye, un trapito se quita y ya está. Lo que pasa es que a veces con la baba colgante se sacuden y ahí disparan. Pero bueno, entonces, claro, el perro tiene pelos en el cuerpo y luego tiene esos pelos en la naricilla. ¿Para qué son? Estos pelillos largos se llaman vibrisas. Y estas vibrisas son súper importantes porque es lo que va a decirle al perro si hay un objeto o no. Y los perros son muy majos. Y les da igual un poco todo, pues se adaptan, pobrecicos míos, a todo. Pero esto es para lanzar una piedra por el bien de los perretes, que no le toquemos demasiado las vibrisas, que no se las cortemos por estética, como en razas como el caniche, por ejemplo, que va rapado. No es buena idea. Maltés también va cortadito. Bueno, no es bueno desde el punto de vista de utilidad. Los perros tienen la trufa, toda la caña nasal, todo el hocico, digamos, toda la nariz. Es una estructura tan, o sea, es la mejor parte del cuerpo. Es decir, tienen un bulbo olfativo más grande que el humano. Tiene mogollón de receptores olfativos. Tiene el 40% del cerebro que solo interpreta olores. Es una arquitectura tan perfecta y tan importante que había que protegerla porque el perro ve a través de la nariz, no ve a través de los ojos como nosotros. Ven bastante mal en amarillo y en azul y en tonos pastel. Claro, ¿qué permite esta vibrisa? ¿Por qué es tan gruesa, no? ¿Y por qué hay cuatro ahí colgando? Porque si el perro mete el hocico en algún sitio, pues esta vibrisa, tú imagínate que tienes pues un plastiquito, ¿no? Pegado en la cara, en el bigote, por ejemplo, por un lado, y que es un plástico así semiflexible, ¿no? Como la vibrisa. Si yo te lo aparto con el dedo, que ahora lo estoy haciendo, no me veis, pero yo lo estoy, yo aquí lo hago, las cosas yo las hago. Si lo aparto, tú notarás un tirón, notarás una molestia y dirás, uy, aquí hay un objeto. Y tú me estarás pensando, ¿qué no ven lo que hay a esa distancia, no? Porque tú tampoco te ves la punta de la nariz. Digo yo, al menos yo no. Porque está tan cerca que se nos va del campo visual. ¿El campo visual qué es? Donde los... Bueno, el campo visual es otra cosa. El campo visual es lo que ve cada ojo, que más o menos son 45 grados a un lado y al otro. Y luego para la distancia de enfoque... Vaya clase de anatomía que os estáis cascando. Pero bueno, espero que os guste. Me lo dejáis en comentarios. La distancia de enfoque es donde encajan estos dos campos visuales. Y es donde el perro o nosotros podemos observar. Por eso los depredadores tienen los ojos más frontales para ver mejor esa presa. Y las presas, las ovejas, los ciervos, más laterales, porque no tienen que enfocar nada para comer vegetales. Bueno, vegetales no, césped o lo que coman. Pero sí que tienen que tener una visión lateral muy guay, porque si viene el león o el tigre, león, si el león o el lobo o lo que sea, pues poder correr. Claro, el perro, según tenga los ojos, que esta es otro tema, porque claro, el perro, si los tiene muy frontales, puede ver bien, un carlino, por ejemplo. Si tiene un objeto entre los ojos, por anatomía estoy segura que no pueden enfocar bien, como el Bull Terrier, por ejemplo, que le han hecho una caña nasal, una nariz, entre comillas, se ha deformado demasiado esa caña nasal. El galgo, por ejemplo, que la cabeza es más alargada, cuanto más alargada es la cabeza, más laterales son los ojos y no pueden enfocar bien tampoco. Pero en cualquier caso, la mayoría, bueno, yo no sé si uno que tenga el morro muy largo podría llegar a verse la nariz, pero en la mayoría de casos no se ve en la punta de la nariz. Y con eso perciben el mundo. Y eso hay que protegerlo. Entonces lo que hacen es que meten el morro y si notan que esa vibrisa se mueve, pues lo sacan. Hay un peligro. Por eso no les suele gustar que le toquemos la nariz o el hocico o los mofletes, digamos. Porque es que esa zona es muy delicada para andar trasteando ahí. Y en gatos, que esto tenía en la entrevista con de los gatetes que hice el Día de los Inocentes, los gatos que son más suyos tienen vibrisas también, y ellos cuando comen, por eso se dejan el plato lleno entre comillas cuando el centro está vacío, porque ellos no van a arrimar su valiosísimo hocico a un lateral del platito de comida y se van a comer con la vibrisa que molesta. Ellos te dicen, humano esclavo, llena el plato. ¿Por qué me estás ofendiendo a mí con esta comida? El perro que aguanta todo, pobrecito mío, le da más igual. Y dice, pues yo tengo que meter el morro porque me lo pides, yo meto el morro. Y si me pones la comida y me está chocando la vibrisa todo el rato, yo como igual. O sea, están como, bueno, lo aguantan mejor todo. Pero se ve muy claro con los gatos. Por eso en el plato se come lo del medio. Porque alrededor las vibrisas chocan. Entonces, por eso los platos, o sea, pensad que los platos son para los humanos, pero los animales comerían del suelo, de vertederos, en el caso de los perros, los gatos pues cazarían, y bueno, es una cosa para los humanos. Pero desde aquí te lanzo la opción de que o bien pongas un plato más bajito por el bien de tu perro, o bien, si come pienso, al de searching, pónselo en el suelo, que está fantástico. Porque luego está el tema de que comer elevado es mejor para la digestión. Creo que sí en razas gigantes, pero en razas medias, que se parece más a la especie canina pura, que son unos 12, 15 kilos, 16, 18 como mucho, va de los 12 a los 18, que esto es larguísimo de explicar aquí, no voy a entrar, ellos comen de vertederos y comen del suelo, los perros salvajes que estudio yo y un montón de gente, porque es de quien aprendemos, ¿no? Al final os estamos haciendo que reproduzcáis la vida real del perro salvaje dentro de lo que tenemos a mano. Entonces, si el perro come de un vertedero y sabemos que todos los perros salvajes de todo el mundo, perros salvajes que vienen de la domesticación, que vienen de nuestros perros que se han lanzado a la calle, si todos comen de vertederos, ¿nosotros qué hacemos? provocar que tiréis searching, porque es la forma guay de comer. De hecho, ahora tengo una clienta que me decía, es que marranean el pienso. Digo, tíralo en el suelo. No se lo van a comer. Digo, bueno, vale, pues no, pues tíralo y lo vemos. Uy, mira, se lo comen todo. Digo, pues es que a lo mejor aquí los 16 años de profesión sirve de algo, porque es más interesante. Es como comer pipas o comer moras. Si te vas al bosque a buscar moras y encuentras tres, te saben súper bien. Pero en cambio en el súper o la pipa pelada, pues no tiene gracia. La gracia de las pipas es pelarlas. No volveré a decir que nadie, no conozco a nadie que vea una peli con pipas peladas, porque lo que es el karma, tengo un amigo yo que ve las pelis con pipas peladas, que dice, joder, ¿en serio? O sea, ¿me acabas de estropear mi teoría maravillosa? Pues sí, pues sí. Así que, otra cosa que imitamos del vertedero, que esto lo he dicho ya 2 millones de veces, pero lo vuelvo a decir, es los juguetes rellenables. Al final, ¿qué es un con un poquito de comida? Pues sería una lata con un resto de comida. ¿Y qué hace el perro? Pues lo busca, lo rebusca, porque al perro le encanta rebuscar y comer así. Y todo esto lo que hace es enriquecer más el día a día del perro, son más felices, se portan mejor y al final solucionamos los problemas. Pero volviendo a las vibrisas, he querido hacer este episodio porque hice un reel. Yo diría que de esto no he hablado y me parece interesante. Los pelillos de la nariz se llaman vibrisas y son táctiles, no son olfativas. Que luego tenemos, ya para terminar no me enrollo más con la clase de anatomía, el philtrum, que es en la nariz, en la trufa, digamos, hay los dos orificios, ¿vale? Los dos hoyales, y luego hay una línea que cae en vertical. Pues esta línea que cae en... es que esto es muy interesante. Esta línea que cae en vertical hacia la boca, lo que hace es que cuando se relame, por capilaridad, sube saliva y humecta toda la naricilla, la trufa, la parte negra, la humedece. Y como la humedece, las moléculas de olor del ambiente se pegan. Y como se pegan, y el perro vuelve a lamer, se las lleva para adentro, para el vómero nasal, y de ahí percibe olores. Da para un libro esto, pero el tema de la arquitectura nasal y cómo funciona es la leche. Y esto lo dice la anatomía. Entonces, aprendiendo todo esto, le podemos dar una mejor vida, porque al final, pensar que ven en colores, en blanco y negro... pues no, si es que no van así. Y ahora que hay máquinas para estudiarlo y saber bien qué tienen anatómicamente y por comparación cómo perciben, porque al final es por comparación, o en el caso de la visión es por retinoscopio, igual que los niños, pues claro, nos da eso un mundo brutal para entender mejor a las perretes, que al final pues se trata de eso. Así que nada, déjame en comentarios si te ha gustado el episodio este. Dudo yo que vuelva a hacer un episodio así, pero bueno, en algún curso mío diría yo que tengo algo de anatomía más completo. Esto lo estoy diciendo de memoria, así un poco pim pam, pero es que ahora no más sé en cuál. Pero en algún curso tengo yo algo de anatomía así para... No sé, a mí me flipa y pienso, pues a la gente también le flipará. Pero en cualquier caso es interesante, porque sabiendo cómo percibe el perro o para qué sirven sus partes del cuerpo, pues podemos entender mejor al perrete. Y al final, pues se trata de eso. Así que nada más por hoy. Nos escuchamos el próximo día. Adiós.